El salmista dice, se los leo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Levanten la mano, de verdad levanten la mano, si saben qué significan las siguientes palabras. Si no se las saben, no levanten la mano y no se avergüence. Muy probablemente la mayoría no se la va a saber de todas maneras. Pero levanten la mano los que saben qué significa terafín. 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 No serafín, pero terafín. Si no saben, bien, está bien. Segunda palabra, ¿qué significa efa? ¿A cuánto equivalía un efa en la Biblia? ¿Nadie? Muy bien. ¿Qué significa yermo con Y? Yermo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué significa majada? Majada. Muy bien. ¿Qué significa austral? Austral. Muy bien. Gracias. Esos términos están en la Biblia. Pero si de verdad creemos, según de Timoteo 3, 15 al 17, al encontrarnos estas palabras en nuestra lectura bíblica, debemos de investigar qué significan, ver el diccionario y preguntar, investigar realmente. La semana pasada comenzamos una serie de estudios sobre los términos bíblicos que todo buen cristiano debe conocer. Los términos bíblicos que todo buen cristiano debe conocer. Ahora, palabras como majada, efa, no son tan vitales para nuestra cristiandad, ciertamente. Pero hay ciertos términos en la Biblia que debemos conocer. No para ser salvos. Lo que nos salva es Cristo. Nuestra fe en Él, eso es lo que nos salva. Pero sí para crecer en el cristianismo. Esto es muy importante. Vamos a conocer estos términos para cultivar el gozo, la paz, la fe en Él. Y comenzamos esta serie con unas palabras, bueno, una palabra lo más fea, una palabra ciertamente horrible. Depravación. Depravación. Y aprendimos que el término bíblico nos enseña que toda nuestra naturaleza, nuestro corazón, nuestra carne, siempre tiende al mal. Isaías capítulo 1. Y podemos confirmar esta verdad de la depravación del hombre ciertamente al leer los reportes de la policía en el periódico todos los días, pero también los reportes de nuestra propia conciencia. Somos hombres depravados, cada uno de nosotros. Ahora, por eso se emborrachó Noé, y esto es lo que subrayamos la semana pasada en nuestro estudio, que esta verdad de la depravación del hombre aún es verdad en el cristiano. Romanos capítulo 7, el apóstol San Pablo, fíjense, el apóstol San Pablo dice: yo sé que en mí no mora el bien, en mí mora el pecado. Entonces, por eso se emborrachó Noé, por eso cayó Sansón, por eso adulteró David. Y es muy importante, hermanos, que reconozcamos esta verdad para apreciar la salvación de Dios. Si reconocemos la depravación del hombre, qué tan bajo hemos caído, vamos a apreciar más la salvación tan grande de Dios. Ciertamente, para arrepentirnos de nuestra maldad, qué tan malos y malvados somos ante Dios. Y para estar alerta, aún como cristianos, estar alerta, velando, luchando contra nuestra depravación. Y para poder entender y, por así decirlo, tener compasión también por nuestras esposas, por nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, los empleados, las otras personas del mundo, son depravados. Están mal, y sus corazones, sus pensamientos siempre tienden al mal. Yo me acuerdo, y siempre que estudio esta palabra de depravación, me acuerdo de dos incidentes. Uno, nuestro hermano David Adams, no sé cuántos ustedes se acuerdan de David, el hijo de nuestro hermano Jaime Adams. Era un bebé él, y estaba llorando, ¿verdad? Ya lo habían atendido sus padres y él continuaba llorando, y estaba visitándolos un pastor ahí, y estaba y seguía llorando, y el pastor le preguntó al hermano Jaime, ¿verdad? Bueno, ¿qué tiene el niño? Y el hermano Jaime contestó: bueno, es su depravación. Es la depravación del hombre, ¿verdad? Es lo que tiene este niño. Ya lo habían atendido, ya lo habían cambiado, pero sigue rebelde él. La depravación. Y también me acuerdo, y esto hace unos años, vino un hermano y venía a visitarme, y venía bastante enojado y compungido, y le dije: bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces me dice: hermano, venía para acá y estaba ahí cerca de una parada del camión, y uno me escupió. Estaba en el camión, bajándome el camión, y uno del camión me escupió. Literalmente me escupió. Y venía, por supuesto, muy compungido y enojado, ¿verdad? Y le dije: eso es la depravación del hombre. Y le escupieron adrede, fíjense. Eso es prueba de la depravación del hombre. Y no esperemos de los demás, no esperemos cosas buenas. Muy bien, de la palabra más fea, nos fuimos al término más bello, lo que es la gracia de Dios. Gracia se refiere al favor de Dios en Cristo a personas que merecen su ira. De eso se trata la gracia de Dios, el favor de Dios en Cristo a personas que merecían su ira. Gracia entonces es la buena voluntad de Dios para nosotros, hombres pecadores, hombres depravados. Y esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Somos salvos por gracia, no por obras, pero por gracia. Nosotros no merecíamos ser salvos, pero Él nos salvó en Cristo. Y de este término enfatizamos que todo lo que somos, todo lo que tenemos como cristianos, no tan solamente nuestra salvación, pero nuestra santificación, toda nuestra vida, se lo debemos a la gracia de Dios. Cada uno de nosotros, como San Pablo decimos: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. No por mis devocionales, no por mis diezmos, no por mi fidelidad, no por mi perseveración, pero por la gracia de Dios. Ahora, la última palabra que vimos fue redención. Este es un término bíblico que todo buen cristiano debe conocer de corazón, pues nos habla de la compra, el rescate de nuestra alma y nuestro cuerpo por la preciosa sangre de Cristo. De eso se trata redención. De eso se trata la palabra redimir en la Biblia. Que Estábamos secuestrados, por así decirlo. Estábamos encarcelados, esclavizados, pero Cristo nos rescató. Él nos libró de la maldición de la ley. Él pagó nuestra deuda. Él pagó nuestra multa. ¿Y saben con qué? Con la preciosa sangre de Cristo. Y esto es muy práctico. Porque vean 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Nos dice el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ustedes pueden leer el contexto. ¿Cómo es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo? ¿Cómo es que tenemos que huir de la fornicación? Y muchas cosas, porque nuestro cuerpo aún fue redimido, comprado con la sangre de Cristo. Muy bien, ahí nos quedamos. Esta mañana vamos a considerar unos términos un tanto controversiales. Para algunos pastores, para algunos cristianos, esto es hasta tabú. ¿Conocen esta palabra? Está ahí, pero no se debe de hablar. No. Muchos piensan así de estas palabras. Pero hermanos, están en la Biblia. Son bíblicas. Debemos de conocerlas. Y es más, les garantizo, entre más las conozcamos, más cristianos vamos a ser. Entre más las apliquemos, más gozo, más paz, más santidad vamos a tener. Muy bien, los tres términos son, por así decirlo, son interrelacionados, son intercambiables. Así que al final vamos a hacer las aplicaciones prácticas. El primero es soberanía. Soberanía. La soberanía de Dios. Que Dios es soberano no es calvinismo. Dios es soberano, es cristianismo. Vean conmigo Hechos 4:24. Hechos capítulo 4 y el versículo 24. Hechos 4:24. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Para mí el mejor testimonio de la soberanía de Dios es el de Nabucodonosor en Daniel 4:34. En el Antiguo Testamento, Nabucodonosor, ese gran rey, él, ustedes pueden leer en este capítulo cómo Dios lo sujetó y lo hizo que comiese pasto como un animal, como un buey. Terrible su situación. Después despertó de esta, y nos dice el versículo 34, Daniel capítulo 34, perdón, Daniel 4 y versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el cielo, en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él hace todo según su voluntad. Él es el Rey de los cielos, el Rey de la tierra. Él es soberano. Ahora, ¿qué es esto de la soberanía de Dios? Bueno, esencialmente la soberanía de Dios es el atributo, la característica, la virtud de Dios, la cual hace su voluntad en toda su creación. Dios hace su voluntad en toda su creación. Salmo 135 y el versículo 6. Salmo 135 y el versículo 6. Véanlo con sus propios ojos. Salmo 135 y el versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esto quiere decir que Él controla, guía eficazmente todo de tal manera que siempre se hace su voluntad. Y todo, hermanos, es absolutamente todo. Su control soberano es sobre todo ángel, sobre todo demonio, sobre todo espíritu. El diablo no pudo hacer nada contra Job a menos que Dios le diera permiso específico. Su control soberano es sobre todo animal, todo elemento, todos los átomos. Ni un pajarito cae si no es la voluntad de Dios. Todos nuestros cabellos, todos nuestros pelos están contados. Ni uno solo cae, a menos que sea la voluntad expresa de Dios. Ahora, pudiéramos hablar mucho de la soberanía de Dios, pero estos estudios son breves y básicos. Vamos a terminar con tres puntos. Número uno, Dios de verdad es soberano. Su voluntad es irresistible. No hay nadie que lo detenga. Ni aun el hombre y su famoso libre albedrío. Pregúntenle a Saúl, pregúntenle a Saulo de Tarso. Dios está en control. Número dos, Dios es perfecto, bueno y santo. Su soberanía entonces nunca es cruel. Su soberanía entonces nunca es la de un déspota. Todo lo que hace, lo hace para nuestro bien y para su gloria. Y este es el último punto y muy bueno. Dios controla lo bueno y lo malo. No es que el diablo esté en control de lo malo y Dios está en control de lo bueno. No, 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 no. Dios está en control de todo. Dios está en control del sol, la luna, la marea roja. Dios está en control de eso. Dios está en control de las bendiciones, de la alegría, las muertes, de este pequeño bebé, qué triste, ¿verdad? Que nos contó el hermano Fernando y oramos por él el miércoles, 10 días de nacido y falleció. Dios está en control de eso. Dios está en control de todo, absolutamente todo. De eso se trata la soberanía de Dios. Mira, el segundo término que vamos a considerar es más específico. Predestinación. Predestinación, la predestinación de Dios. Ahora, esta es una palabra más tabú que ninguna otra en el cristianismo moderno. Díganla en ciertas iglesias, en conferencias de pastores, y lo van a ver a usted como si hubiera dicho una mala palabra, ¿verdad? La predestinación, 100% bíblica. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, etcétera.
Predestinar, predestinación está en la Biblia. Y noten que la predestinación es eterna. Es algo que Dios hizo en el pasado. 1 Corintios 2:7. Corintios capítulo 2 y el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, ¿qué es la predestinación? Este término nos enseña que Dios ha ordenado todas las cosas que van a suceder. Dios ha ordenado todas las cosas que van a suceder. Y una vez más, esto incluye lo bueno y lo malo. Vean conmigo Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Dios ha ordenado todas las cosas. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Fíjense, aún al impío para el día malo. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Después de Jeremías está Lamentaciones, y el capítulo 3 nos dice, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Todo está ordenado por Dios. Todas las cosas, aún la suerte. Nosotros tiramos unos dados, salen unos números. Dios ordenó qué números iban a caer. Proverbios capítulo 16 y versículo 33. Todas las cosas ordenadas por Dios. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. A mí me gusta pensar, cuando me como una fruta, un vegetal, una uva, me gusta pensar, Dios predestinó esta uva para mí. Desde la eternidad pasada y el árbol cuando creció y todo, Dios predestinó esto para mí. Todas las cosas están ordenadas por Dios. Ahora, si ustedes están despiertos y ustedes están pensando, escuchando, tal vez usted piense, si Dios predestinó todo, y todo pasa conforme a su predestinación, entonces Él predestinó el pecado, Él predestinó las cosas malas, la caída de Adán, el adulterio de David, la traición de Judas. Y la respuesta a esto es sí, Dios predestinó todo, pero Él nunca peca. Lo que Él hizo fue permitir que el hombre actuara conforme a su voluntad pecaminosa. Dios lo permitió. Dios predestinó que el hombre actuara así, libremente, voluntariamente, conforme a la voluntad de Él como hombre. Pero Dios no pecó y lo permitió para su gloria. Ahora, la mejor ilustración de esto, vean conmigo Hechos capítulo 4 y versículo 27. Hechos capítulo 4 y el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, y Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero vean, ellos sí lo hicieron, pero, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fíjense, o léanlo en Hechos 2 y el versículo 22. Hechos 2:22. Varones israelitas, dice Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ellos lo hicieron, ellos lo crucificaron. Dios lo permitió, Dios lo predestinó. Para mí, lo más sorprendente no es la predestinación del pecado y las cosas malas, como Dios permite eso. Para mí, lo más maravilloso es que Él predestinó nuestra salvación. Y es en esto que nos debemos de concentrar. Efesios capítulo 1 y versículo 5. Efesios capítulo 1 y el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, a nosotros, hombres depravados, enemigos de Dios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, no esclavos de Él o siervos de los ángeles, pero ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esto, hermanos, nos da gran seguridad de salvación. Es su propósito, es la predestinación de Dios, no nosotros. Muy bien, el último término que vamos a considerar esta mañana es presciencia. No presencia, pero presciencia. Vean conmigo 1 Pedro 1:2. Aquí se encuentra en nuestras Biblias 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 2. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia, no presencia, pero presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El término presciencia no lo encontramos en otra parte en la Biblia en español más que en este versículo. Pero sí no lo encontramos en la Biblia en el original, en el griego, en Hechos 2:23, donde se traduce anticipado conocimiento. Y el verbo no lo encontramos, por ejemplo, en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció. Ahora, ¿de qué se trata la presciencia de Dios? Bueno, el término se usa de dos maneras. En primer lugar, se refiere al conocimiento eterno de Dios. Él sabe todo. Él sabe todas las cosas. Desde la eternidad, Él sabe todas las cosas. No hay sorpresas para Dios. No hay sorpresas para Dios. Es más, Él conoce las cosas que pudieran haber sucedido. 1 Samuel 23, el versículo 11 y el versículo 12. Es más, Él conoce las cosas que pudieran haber sucedido en el pasado. No tan solamente en el futuro, las cosas que pudieran haber sucedido en el futuro, pero las cosas en el pasado. Mateo 11, 23. Donde nuestro Señor Jesucristo les dice a los de Capernaum: si en Sodoma se hubieran hecho estos milagros, los de Sodoma se hubieran arrepentido. Él sabía el pasado y lo que hubiera pasado en el pasado. Increíble el conocimiento de Dios. Muy bien, en segundo lugar, este término, presciencia, y todo buen cristiano debe de conocerlo, se refiere al amor eterno de Dios. El amor eterno de Dios. Su decreto eterno de amarnos en Cristo. Ahora, esto es muy fácil de confirmar, porque en la Biblia muchas veces el término conocer no se refiere al conocimiento intelectual. Se refiere al amor íntimo, al amor personal. Lean Génesis 4:1, Oseas 3:2, Gálatas 4:8. Se trata del amor de Dios. Ahora, antes de las lecciones prácticas, una lección para los teólogos avanzados. Muy bien, una lección para los teólogos avanzados. Muchos malinterpretan este versículo de 1 Pedro 1:2 y dicen que Dios nos eligió porque Él sabía que nosotros íbamos a creer, que nosotros íbamos a ser cristianos. No. Falso. Porque si fuera así, entonces la elección no fuera por gracia, fuera por lo que nosotros seríamos. Pero también es absurdo eso, puesto que Dios nos da la fe. La fe es un don de Dios. ¿Cómo es que Dios nos elige porque supo que tendríamos fe? La fe es un don de Dios, el arrepentimiento es un don de Dios, las buenas obras del cristiano, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no nos eligió por lo que nosotros seríamos, no, Él nos eligió por amor, amor eterno en Cristo. Muy bien, esto es para todos, no tiene que ser un teólogo avanzado. Las aplicaciones prácticas, muy bien, número uno. Las enseñanzas de estos términos confirman que Romanos 8:28 es verdad. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien porque Dios es soberano. Dios predestinó todo y en amor eterno todo sucede conforme a su voluntad. Entonces estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Ante las tragedias más horribles, podemos hincarnos y adorar al Señor soberano, sabiendo que Él tiene un propósito y lo hace para nuestro bien y para su gloria. Segundo lugar, la enseñanza de estos términos nos libra de un fatalismo ciego. No es, bueno, va a pasar lo que va a pasar. No. No es, bueno, ya le tocaba. No. O no es, bueno, así pasa. No. Dios lo planeó. Dios lo predestinó. La historia tiene significado. Todo en el cielo lo debemos de entender, sí. Pero la historia, las cosas que pasan, tienen propósito. Tienen significado. No los vamos a poder bautizar. La marea roja. Dios tiene su propósito. Tercer lugar. Las enseñanzas de estos términos no contradicen lo que Dios nos enseña sobre nuestra responsabilidad. La enseñanza de estos términos no contradicen lo que Dios nos enseña sobre nuestra responsabilidad. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dios es soberano, pero tenemos que evangelizar. Dios predestina a todos, sí, pero tenemos que ocuparnos con nuestra salvación, con temor y temblor. Tenemos que hacer estas cosas. Somos responsables. Nuestra responsabilidad no excluye la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios no excluye nuestra responsabilidad. Alguien le preguntó a Spurgeon, bueno, usted, el gran predicador inglés, ¿usted cómo reconcilia la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Y Spurgeon contestó, yo no reconcilio amigos. Amigos no necesitan ser reconciliados. La soberanía de Dios está aquí, es bíblica. La responsabilidad del hombre está aquí, es bíblica. Muy bien, en cuarto lugar, en penúltimo lugar. Las enseñanzas de estos términos hacen de nuestra salvación algo totalmente de Dios. Si esto es verdad, nuestra salvación es 100% de Dios. Alabémosle a Él. No busquemos, hermanos, nuestra salvación y la seguridad de nuestra salvación en nuestra decisión, en nuestra fe, en nuestra sinceridad. No, 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 no. Busquemos nuestra salvación y la seguridad de nuestra salvación en su decisión, su carácter, su fidelidad. De eso se trata. Y en último lugar, las enseñanzas de estos términos nos deben de humillar, hermanos. No nos rebelemos en nuestro orgullo y soberbia. ¡Ah, pero mi libre albedrío! ¡Yo decido mis derechos! ¡No soy un robot! Si no entiendo, no es verdad. No, 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 no. Traten de explicarle a una hormiga el funcionamiento de una computadora. Ante Dios, hermanos, nosotros somos menos, somos más pequeños e insignificantes que las hormigas. Postrémonos ante la majestad soberana de Dios y humillémonos ante un Dios soberano.